Ràdio Estel et desitja molt bones festes i que no deixis mai d'escoltar, d'estimar, de sentir, de ser solidari, d'abraçar. No deixis mai de sentir el Nadal.
Cada dia, milers d'oients i lectors gaudeixen de l'acompanyament de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, perquè en un món accelerat com el nostre, volem ser el teu oxigen i el teu moment de pregària. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Nicaragua, una espiral de mort. Al darrer número del Catalunya Cristiana, la religiosa Xisquia Valladares ens apropa la situació del país centreamericà. A Nicaragua ja es parla de dues esglésies, una de profètica, que està al costat dels que pateixen, i una altra d'oficial, que diuen, deu favor als governs, indica Valladares.
Ràdio Estel. Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosats cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle indecisa.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle, sense recursos. Moltes dones d'avui no són la dona del segle XXI que imagines. Truca al 900-811-888 i col·labora amb Mans Unides.
A la Caixa impulsem milers de projectes socials. Treballem per trencar el cercle de la pobresa mitjançant l'educació i ajudem totes aquelles persones que ho tenen més difícil per aconseguir una feina. Perquè som la fundació que inverteix per crear més oportunitats per tothom. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Com cada Nadal, la família Soler ens alegra les festes amb els seus caves únics i genuïns. Des de fa més de 50 anys, la família elabora tradicionalment i amb exclusivitat els caves Martí Soler, amb el raïm cuidat a la finca La Serra de Sabanell, a l'Alt Penedès, amb 4 segles d'antiguitat, i mitjançant les noves tècniques de viticultura sostenible. Descobreix-los a cavamartinsoler.com, on tens com a oient de Ràdio Estel un descompte del 5% fins al 18 de desembre. Introdueix el cupó Estel al fer la teva compra. O truca'ns al 93 898 82 20. Aquest Nadal, Cava Martí Soler. Això sí que fa Nadal.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Em dic Estel i tinc una malaltia minoritària. Aquestes malalties afecten, com a màxim, 5 de cada 10.000 persones. I la majoria encara no tenen cura. Des de la Marató volem donar veu a qui les pateix. I entre tots, fer pinya per posar fi a la soledat i la manca de respostes.
La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, 15 de desembre. Minories que fan una majoria.
Ràdio Estel.
Hola, bon dia, què tal? Contem avui amb un vell conegut de la casa i que és l'últim o un dels últims de la transició que es va fer en aquest país i un dels seus pilars. O sigui que tenim la sort de tenir un clàssic en vida, que això no ho té tothom. I tenim el Ramon Tamames, que ens ha fet un llibre preciós, que és, jo diria més, La independència de Mèxic, que no pas La vida de l'Hernán Cortés, encara que l'explica amb una gràcia extraordinària. I com cada setmana procedirem a fer-li les preguntes de rigor. Hola, Ramón, ¿cómo estás?
Muy bien, Román. Discúlpame que haya llegado un poco tarde a la cita, pero sois una bendición del cielo, Rosa y tú.
Gracias. ¿Eres un hombre válido para todas las estaciones como Tomás Moro?
Yo admiro mucho a Tomás Moro y su idea de la utopía. No creo tener ese horizonte formidable que él tuvo en una época de lucha, la guerra de las dos rosas en Inglaterra, y escribió el libro pensando precisamente en la solución de los grandes problemas.
¿Quién todavía dice que hay muchas presiones y muchas cosas y que Hernán Cortés lo único que tiene es una leyenda negra? ¿Esto es verdad o no?
No, hay una leyenda negra sobre Cortés, evidentemente, como sobre todos los grandes hechos de lo que fue el primer imperio mundial, que es el de Carlos V, emperador en Europa y en las Indias. Pero gracias a los hispanistas, historiadores muy preclaros de ellos, pues yo creo que la leyenda negra en el campo de la historia prácticamente ha desaparecido. Hay un sentimiento popular a veces basado en el indigenismo que promueven los criollos para hacerse valer.
Cortés y Moctezuma, una amistad que no podía ir muy lejos, ¿no?
Duró 8 meses, es decir, convivieron 8 meses en una especie de acuerdo en el que el propio Moctezuma estaba a punto de cristianizarse, según dicen, pero la guerra era inevitable, eran dos civilizaciones y había un invasor y un invadido.
Las bulas Intercaetera de 1493 fueron una gran donación, ¿no?
Tan donación que decía Francisco I de Francia, ¿en qué testamento Adán dejó el repartimiento de la tierra para solo dos países, excluyendo a Francia? No lo aceptaba ni lo aceptaron muchos más monarcas.
El virrey Mendoza fue, sin embargo, un gran funcionario, ¿no? Más que
ahí hay una polémica interesante y, desde luego, el gran Hugh Thomas, nuestro historiador de la Guerra Civil y de tantas cosas, defiende la tesis de que fue un gran virrey. En contra, Christian de Berger, el autor de la célebre tesis de que la historia verdadera de la conquista de la Nueva España es de Cortés, Christian de Berger no tiene tan claro que fuera un gran virrey.
¿Cortés quiso levantar México?
¿Quiso?
¿Levantar México?
Bueno, lo que hizo fue tratar de controlar la región del altiplano, donde estaban los mexicas o aztecas, y después, naturalmente, la Nueva España que él creó era mucho más amplia que el México precortesiano, por así decirlo. Unos le llaman inventor de México y otros padre de la nacionalidad mexicana, los propios historiadores mexicanos.
Y luego ahora una pregunta para salir un poco de la rigidez. ¿Cortés, gran jugador de naipes y coleccionista de aventuras amorosas?
Desde luego, él no se privó de nada, y en el juicio de residencia pues hay muchos testigos que dicen que tenía su casa de su palacio cuando ya se estaba reconstruyendo México a partir de Tenochtitlán, tenía su palacio lleno de mujeres españolas e indígenas, y él tuvo su primer lance amoroso importante, creador del mestizaje, en cierto modo, con la persona que aparece en la portada de mi libro, es decir, Malinche.
Y luego
La intérprete, la lengua, como la llamaban, la intérprete.
Volviendo ahora más para el siglo XX, Diego Rivera me parece más un tebeo de México porque dibuja más que pinta. ¿Tú qué crees?
Hombre, es un gran pintor, no cabe duda, y sus tesis las expresaba con mucha dureza. Reconoce la gran personalidad de Pizarro, pero lo convierte en un buscador de oro, y eso no es cierto. No fue un buscador de oro, aunque le gustaba mucho el oro, y se puso el 20% de los ingresos totales como el quinto real, igual que el propio rey. Pero él también fue un colonizador, creó hospitales, monasterios, hizo carreteras, puentes, y sobre todo era partidario de la igualdad de indios y españoles.
Matanza de Cholla, ¿por qué?
Choluca. La matanza de Choluca es la más renombrada porque fueron llegando a Choluca porque dijeron que les iban a hacer una gran recepción, pero en realidad Choluca estaba asociada con Moctezuma en el camino a Tenochtitlán, y allí preparaban una matanza de españoles, y lo que hizo Cortés fue adelantarse y que la matanza fuera de cholutecas.
O sea, digamos que defenderse. Hasta cierto
defenderse
momento,
y sobre todo saber dónde se metía, que era difícil porque iba con muchos engaños alrededor.
¿Por qué los años de oro de Cortés?
¿Por qué?
Los años de oro.
Los años de oro, porque fueron 3 años después de la reconquista de Tenochtitlán, cuando sus capitanes hacen ya un México de costa a costa mucho más amplio, cuando crea la Nueva España, cuando crea una administración, un verdadero Estado. El conquistador se convierte en un estadista. La administración de justicia, las comunidades indígenas que pasan a estar protegidas. Fue un año extraordinario. También creó su propio mayorazgo, su patrimonio propio reconocido por el emperador Carlos V, que tenía una extensión, dice Hugh Thomas, equivalente a la de Portugal, 88.000 kilómetros cuadrados. Una gran finca, desde luego.
Cautemó que la águila que cae, ¿por qué?
Bueno, cae porque él se enajenó la alianza con las naciones originarias que rodeaban a los aztecas, porque los aztecas tenían impuestos muy altos para las tribus de los alrededores y, sobre todo, exigían la entrega de jóvenes en edad de merecer, por así decirlo, para sacrificarlas y comérselas después. Claro, era un terror lo que había en el altiplano, era un verdadero terror. Hay una película de Mel Gibson, sí, que se llama Calipto, es impresionante y se refiere a los mayas, que pasan porque eran muy buenos. Eran tan caníbales como los aztecas.
Sí, sí.
¿Has visto la película?
Sí, no, yo vi la que hizo Yul Brynner cuando yo tenía 18 años.
Bueno, pues la de Calipto de Mel Gibson es formidable, formidable. Y yo la he visto 2 veces y me sorprende.
¿Por qué Gonzalo de Sandoval fue el mejor amigo de Cortés?
Porque eran paisanos de Medellín, que por cierto, mañana voy a Medellín, tengo una conferencia allí en un ciclo organizado por el ayuntamiento, y se entendían muy bien, era muy leal, parece que era un poco rudo, pero respetaba a los soldados, y era un gran ejecutivo. Muchas acciones militares, si no hubiera sido por Sandoval, se habrían venido abajo. Era un gran capitán.
Bartolomé de las Casas, ¿cómo no lo hicieron santo?
Bartolomé de las Casas, hay un especialista en Cataluña que se llama Bernat Hernández, acabo de hablar con él por teléfono, vamos a tratar de hacer una presentación en la Fundación La Caixa, en Barcelona, ya te avisaré con tiempo. Y Bartolomé era un enemigo declarado de Cortés, le criticó mucho y muchas veces faltando la verdad, y a veces con bases reales y auténticas, exagerando situaciones, lo puso, como se dice vulgarmente, de chupa domine.
¿Por qué pone a Bernardino de Sahagún como primer antropólogo? ¿Fue el único que estudió México en aquellos tiempos?
No, lo estudiaron muchos franciscanos, porque Cortés tuvo preferencia por las órdenes mendicantes, las más pobres. Pensaba que eran las más desinteresadas, las más generosas. Y yo creo que tenía razón. Y Bernardino de Sahagún está considerado el primer antropólogo porque estudia las costumbres de los indios en una sociedad sin rueda, en una sociedad sin alfabeto, en una sociedad, en cambio, con gran riqueza de desarrollo de la producción agraria, de la astronomía, del calendario, etcétera. Una sociedad sorprendente para muchos, porque los portugueses, en la parte que les tocó en el acuerdo de Tordesillas, fueron viajando por países que se conocían desde los tiempos de Alejandro Magno, la India, lo que es Pakistán, Afganistán, etcétera. En cambio, el continente americano era totalmente ignorado por los europeos, y el choque de civilizaciones es mucho más fuerte.
Todo lo que tocamos los españoles lo fastidiamos, aztecas, tepahuanes y lacondones.
Bueno, pero hay una tradición y se sigue hablando del natual, que es el idioma de los aztecas, y hay muchos estudios. Y lo primero que se imprimió en México con la imprenta, la llegada de la imprenta, son los catecismos en lenguas indígenas. Y además, un presidente de México fue un indígena, Benito Juárez. ¿Qué presidente ha tenido Estados Unidos que sea un Sioux, un Apache o un Pies Negros?
No, ninguno, ni siquiera un senador.
Tiene un afroamericano, Barack Obama, pero de Kenia, no de los antiguos esclavos.
Ya. Luego hay una pregunta que te quiero hacer, que me ha llamado mucho la atención. El café toda la vida se ha dicho que es americano. No entiendo lo que dices, que se les llevara allá, que se lo bajó de los Estados
Unidos. El cacao era americano. El cacao es americano, totalmente. No se conocía el chocolate. Chocolate es una palabra azteca, de Nahual, como chapapote, como cacahuete. Todas estas son palabras incorporadas al al español primero y después a otros idiomas. Entonces el café, recordarás ahora que un pastor en Etiopía llevaba unas cabras que estuvieron comiendo de una mata unos frutos rojos y no pudieron dormir en toda la noche, estuvieron muy nerviosas. El café empezó en Etiopía, en África.
Yo creía que el café era americano.
No, es el cacao.
Pues, perdón por mi ignorancia. ¿La donación de Tordesillas en qué consistió?
Consistió en que después de las bulas papales que has citado tú, las bulas de etcétera, pues Portugal no estaba contento con el arreglo del Papa, que era español, Alejandro VI, y se reunieron los reyes católicos con el rey de Portugal. Y estuvieron negociando tiempo con cosmógrafos, con científicos, y establecieron la línea de demarcación al oeste de las islas de Cabo Verde. Por eso les tocó un trozo de Portugal en América a los portugueses, y a España le tocó la mayor parte de la América y todo el Océano Pacífico. Se repartieron el mundo, es el único reparto del mundo verdadero que hubo, y el espíritu de Tordesillas, en 80 años los españoles hacen el reconocimiento prácticamente de todo su territorio. La circunnavegación es también un efecto de Tordesillas, el Magallanes Elcano.
Cortés llegó hasta California, ¿no?
Llegó hasta California y no le dio el nombre, porque California es un nombre de los libros de caballería, la reina Calafia, una persona legendaria, pero hizo exploraciones financiadas por él como adelantado de la Mar del Sur, que le nombró Carlos V, y tenía intención de llegar por el Pacífico a la propia China.
¿Por qué la frustrada primera independencia de México?
Porque era impropio que los hijos del conquistador, dos legítimos de apellido Cortés Zúñiga y otro, el hijo que tuvo con Malinche, pues esos tres hijos se asocian con los encomenderos que estaban medio sublevados porque el rey quería suprimir las encomendas y entregar los bienes a la corona. Y claro, aprovecharon que estaban los hijos de Cortés vueltos a México y los pusieron casi como verdaderos capitanes de la revuelta, lo que no eran en realidad. El caso es que se les expropió y se les devolvió a España y no pudieron volver nunca más a México los hijos de Cortés.
Cortés tuvo que mediar con el Papa para que emitiera un certificado de paternidad, que este señor...
Sí, efectivamente, la pusieron en duda. Legitimar su hijo, el que tuvo con Malinche, fue Martín, se llama, como su primer hijo legítimo también se llama Martín, y su padre se llamaba Martín. Bueno, Martín Cortés fue legitimado por el Papa, y además algunos dicen que se le declaró blanco de nacimiento, cuando era un mestizo, el primer mestizo de la Nueva España.
Hidalgo y Morelos, dos curas, la Iglesia estaba presente en todas partes, ¿no?
En todas partes, y además indujo un sentimiento de nacionalismo ya en la Nueva España. No fueron las primeras sublevaciones, hubo algunas anteriores de menor cuantía, pero el grito de Hidalgo y el grito de Morelos, el año 1810, ponen en marcha ya la independencia de México, que se concibe sin derramamiento de sangre en 1821, cuando el virrey español, el último virrey, pacta con Agustín Iturbide la independencia. Y luego Iturbide se declara emperador y a los pocos meses es fusilado por los propios mexicanos.
La Revolución Mexicana siempre ha sido así. Madero echó a los españoles y Cárdenas los recogió a los exilados. Yo lo conozco porque he tenido familia en México hasta hace muy poco.
Eso fue un gran encuentro, el de Lázaro Cárdenas acogiendo a 30.000 españoles exiliados después de la Guerra Civil, que contribuyeron a enriquecer la vida mexicana. El Colegio de México, que es la institución cultural más importante del país, procede de la Casa de España que crearon los exiliados.
¿El PRI es la peor enfermedad de México?
Bueno, yo no sé si fue una enfermedad, por lo menos se estabilizó el país después de la Revolución. A mí me acuerdo que un amigo mío decía, qué contradicción, el partido de la independencia institucionalizado. ¿Cómo se puede institucionalizar la Revolución? Bueno, pues sí, hicieron eso en cierto modo, claro, una defensa de las oligarquías del propio partido.
Machacar a los aliados al lado del lago. Esto pasó ya con...
Eso fue la preparación de la reconquista de Tenochtitlán por Cortés después de la Noche Triste, que son expulsados los españoles. Y se puede decir que él tuvo una estrategia que hoy se estudia en las escuelas militares, y lo que hizo fue todo el lago de Texcoco, que es el meollo de la civilización azteca, pues los pueblos enemigos de los aztecas los convirtió en verdaderos amigos de la causa del propio Cortés. Era un gran diplomático, un gran negociador.
Obras son amores. El poder no corrompió a Cortés, por lo que tú me estás diciendo.
No necesitó corromperse porque él se asignó una parte muy importante de los ingresos de oro, lo que llamarían algunos el botín. Y entonces no necesitó corromperse, aplicó la ley que él mismo había establecido y se enriqueció enormemente, desde luego. Luego ya al final tenía problemas económicos en España porque él pensaba volver a México y las comunicaciones con la Nueva España no funcionaban tan bien como ahora, perfecta, precisamente.
Cortés, además de rebelde, se había convertido en usurpador, según tú.
Bueno, él quiso, no tanto usurpador, él quiso ser virrey de México, pero Carlos V, que le vio venir, dijo más o menos: este hombre es muy listo, es muy ambicioso y me puede retirar una de las fuentes de mi riqueza, que es el oro de las Indias, que necesito para mis aventuras europeas, que esas sí que fueron un desastre.
¿Cortés limitó el poder de Moctezuma?
Bueno, evidentemente apoyándose en la idea de que Moctezuma había traicionado el pacto inicial, le habían ejecutado algunos de sus caciques a un centenar de españoles en Veracruz, apoyándose en eso, le echó grilletes y lo tuvo en su propio palacio Cortés, y gobernó Moctezuma, pero bajo las órdenes de Cortés durante 8 meses. Al final se acabó la historieta y la guerra empezó definitivamente con Cuauhtémoc.
O sea, viene aquello de: ya no somos tus vasallos, ¿no?
Eso más o menos. Cuando le dijo los indios que apedrearon al propio Moctezuma, cuando él estaba en la azotea de su palacio y le dieron una pedrada, pues le decían eso: ya no somos tus vasallos, estás entregado a los castellanos.
Cortés había quemado las naves, o sea, no quería volver en realidad.
No las quemó, las perforó con unas barrenas y las inutilizó. Y entonces eso es lo que se llama quemar las naves, para que nadie se pueda marchar de la aventura. El gobierno mexicano está ahora intentando encontrar los restos de las naves, pero no se han enterado que esos restos de naves se utilizaron en la reconquista de Tenochtitlán para hacer los bergantines, y no quedó prácticamente nada de los barcos originarios. Están buscando en falso, en mi opinión. Encontraron un ancla que se debió desprender y por eso están buscando en las playas de Veracruz.
Bueno, alguien debe estar cobrando alguna propina. Diego Velázquez y Cortés, una relación difícil, ¿no?
Muy difícil. Velázquez era un hombre de gran valía, era un conquistador, al fin y al cabo. Pacificó, entre comillas, la Española, lo que hoy es Santo Domingo, lo que hoy es la República Dominicana y Haití, y luego encargado por Diego de Colón, el hijo del almirante, que entonces era el virrey, por poco tiempo, pues conquistó Cuba, y lo hizo en poco tiempo y con gran inteligencia, también con gran crueldad. Las tribus del Caribe sufrieron mucho. Precisamente Cortés cambia el modelo demográfico, no quiere el exterminio, quiere que trabajen juntos. Bueno, claro, el problema de Velázquez es que vio que Cortés era muy listo, iba a lo suyo y no supo pactar con Cortés al final para hacer la conquista juntos.
Pereira y Vasconcelos son los únicos mexicanos que hablan bien de España, ¿no?
Esos son dos preclaros mexicanos. Uno es el fundador de la Universidad Nacional Autónoma de México, la célebre UNAM, y él llama a Cortés, le llama padre de la nacionalidad mexicana. Los teóricos y los historiadores y los que han estudiado acaban diciendo que Cortés es el inventor de México, lo dice Jaime Miralles en una biografía extraordinaria.
Cortés era la esperanza de la Iglesia Católica a raíz de la reforma de Lutero, ¿no?
Bueno, eso es lo que dicen las crónicas eclesiásticas. Dicen que Lutero le quitó muchos creyentes y muchos adictos al catolicismo de Roma con los luteranos, y le compensó precisamente Cortés con las nuevas almas cristianizadas de los indios de México. Sí, es una comparación un poco fantástica, porque la conversión al cristianismo fue más lenta de lo que se piensa, y no fue a golpe de hisopo, sino al final, pues los mexicanos tienen una gran devoción por el cristianismo en gran parte, ¿no?
Cortés nunca tuvo bastante con Cuba, por eso quiso salir a conquistar todo México, ¿no?
Él tenía 30 y tantos años ya cuando salió de Cuba. No es un bolero, cuando salí de Cuba, pero podía ponerse, en cierto modo, como también podía ponerse la ópera de Vivaldi, el aria, la ópera de Vivaldi que se llama Moctezuma. Es una ópera fantástica. Bueno, pues, entonces, ¿qué pasó? Pues que Cortés era muy listo y empleaba todos sus recursos mentales y sabía negociar con la gente.
Esto quería preguntarte. Extremadura es tierra de conquistadores. ¿Esto qué fue? ¿Para marcharse la gente de la tierra por la miseria que había?
No, yo creo que más que por la miseria que había, porque la miseria había en todas partes. La hay todavía hoy, así que figúrate en el siglo XV lo que era aquello. Pero era una zona fronteriza de liberación reciente, y muchos extremeños fueron a Italia con el gran capitán, que era cordobés, de por allí cerca, y al final se puede decir que la elección era entre ir a las guerras de Nápoles con el gran capitán o irse a las Indias. Cortés estuvo a punto de embarcarse en Valencia para Italia, pero al final quería ver a su padre y dijo, he elegido las Indias en vez de Italia, pero estuvo a punto de irse. ¿Por qué? Pues dio muchos conquistadores, claro, el propio Pizarro, al fin y al cabo Cortés se llamaba Cortés Pizarro, eran primos, casi hermanos, estaba Valdivia, estaba Orellana, muchos son extremeños.
Y para que terminar, el Tratado de Alcazabas.
Ah, estuvo en Barcelona, también Cortés, estuvo en Barcelona cuando fue con la corte a despedir a Carlos V el año 1529 o así, que embarcaba el rey emperador, embarcaba para ir a coronarse emperador en Bolonia por el Papa.
Y para terminar, el Tratado de Alcazabas, lusos y castellanos.
Bueno, es el primer tratado atlántico que se reparte en el Atlántico, con el cual se reconoce la soberanía castellana de las Islas Canarias, se reconoce también la soberanía portuguesa de las Azores y las Madeira. Pero lo cierto es que Portugal sale más ganancioso porque frena el avance de Castilla hacia la senda de la India, porque no se puede pasar los barcos castellanos del paralelo 26. Ese es el acuerdo que da la prioridad a los portugueses sobre la India y las especias.
Doncs fins aquí. És un llibre que ens porta a la conquesta d'Amèrica per un personatge més denostat que admirat, a qui Ramon Tamames li ha dedicat moltes hores i ens dona una visió molt distinta de la que ens tenen acostumats. Llegiu Hernán Cortés, Gigante de la història de Ramon Tamames, amb el pròleg de Josep Borrell i de l'editorial Erasmus. És fantàstic.
Heu escoltat Accent, un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.